Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis, un día viernes con sol, no obstante hemos tenido una semana muy muy helada y mucha gente todavía está sin luz.
Sí, mucha gente sin luz, es algo impresionante.
Lo cual a mí por lo menos...
Más de una semana, ya los refrigeradores empiezan a...
Gente que depende de la electricidad por distintas razones, no, ha sido caótico, por decirlo menos.
¿Cómo estás, Sofía
García? Yo bien y con luz.
¿Cómo estás, Arturo?
Bien, gracias.
¿También con luz?
También con luz, gracias a Dios.
Daba un libro, en todo lo que le pasó a las personas durante estos tiempos sin luz. En Argentina ya lo hicieron, que han vivido este proceso, lo hizo Leila Guerreiro, que sufrió en su barrio y armó un libro sobre lo que significa estar sin luz, que fue muy popular, debo decir. Quiero contarles que yo, durante estos días de frío, de estufa, estuve leyendo para mi taller literario en el cual participan algunas personas, estuve leyendo una novela que se llama Cumbres Borrascosas, una novela maravillosa de Emily Brontë. Realmente lo disfruté profundamente.
Un clásico.
Profundamente. Un clásico, además está escrita de manera muy impresionante, muy poética, muy única. Y entre medio, por cierto, vi las adaptaciones que habían hecho esta película.
Bueno, quiero decir, hay adaptaciones cinematográficas.
Y hay una adaptación muy famosa con Laurence Olivier que hizo Billy Wilder. Pero yo me fui a la adaptación que hizo Luis Buñuel, que me pareció rarísimo. Primero que nada, se llama Abismos de Pasión. Abismos de Pasión es una adaptación libre, en algún sentido, y Buñuel ya tenía una fijación con esta película en el año 1930. Había escrito parte del guión, porque el mundo surrealista, su entorno surrealista en París, eran fanáticos de Emily Brontë y el tema del amor loco. O sea, la leían y le gustaba. No obstante, pasó el tiempo y Buñuel finalmente hizo la película el año 53. Hizo una versión mexicana de Cumbres Borrascosas. Esta versión mexicana hace que los personajes sean definitivamente oscuros y radicales. Por suerte no estaba... perseguido por Hollywood, entonces rescata el espíritu de la novela, le cambia los nombres a los sujetos, que se llaman Catalina, se llama Alejandro, y transforma esta novela en un melodrama donde el protagonista es un sujeto violento, inadaptado, resentido, como lo es también en la novela, pero con otra contextura más extrema, más radical. La mujer también, Catalina, caprichosa, neurótica, enamorada, mimada. Bueno, Buñuel de alguna manera va a subrayar el tema también de la diferencia social que hay entre los personajes. Y Abismos de Pasión es una película antigua, blanco y negro, que es tremenda y que la crítica señaló cosas como que sus personajes se encuentran a merced de sus propios instintos y pasiones, son seres únicos para los que no existen las llamadas convenciones sociales. Bueno, el amor que hay en esta película es feroz, inhumano, dicen, y que está muy vinculado a la muerte, gótica total, gótico mexicano. Esa es la...
Gótico mexicano.
Gótico mexicano, bueno, una curiosidad. La encontré, y se puede... pillar la película en una página rusa bastante conocida que cuelga todo tipo de películas, y también está, si la buscan en Google, ponen Abismos de Pasión, Luis Buñuel, hay un sitio en ruso y otro sitio en que la tiene, que está en Facebook.
¿Pero ahí la ves en español? O el
no,
ruso
en español, por supuesto.
Ya, no sé.
En español. No, si esto es mexicano.
Ruso.
Se da
por
toda
eso
la
encontrada tan gótica.
No, el sitio se llama...
Se da la vuelta completa.
El sitio sube las películas.
En su idioma original.
Okay. No está, lamentablemente, en YouTube, pero vale la pena. Por cierto, es de época, como digo. Desde el año 53, han pasado ya casi un siglo desde que esto se hizo. Pero sigue siendo una película feroz, desenfrenada, donde los personajes son arrasados, bastante antológica y famosa, yo te diría, es la última escena. Para algunos es una de las mejores escenas que filmó Buñuel. La voy a dejar hasta ahí para no matar, porque es muy romántico todo esto.
No es poco decir eso.
No es poco decir, no es poco decir. Estuve investigando al respecto, ahí que venga con tantos datos de escena y cosas. Tú, Sofía, también estuviste viendo películas, en demasía, entiendo.
Sí, el frío no permite otra cosa.
En demasía.
Menos mal tenía luz, porque era a lo que me dedico mis noches invernales. Vi una película que está en HBO Max, Salón de Profesores. Es una película de 2023.
Ha sido muy celebrada.
Muy celebrada. Es la película que representaba a Alemania en los últimos Oscars como con la posibilidad de mejor película extranjera. Y que sucede en un colegio y tiene que ver con una trama, de, como indica su nombre, de una profesora, la relación con los alumnos, la relación, por supuesto, con los apoderados, pero sobre todo también la relación con los otros profesores. Y a pesar de que todo esto tiene que ver con la cotidianidad de lo que puede pasar en un colegio, es un verdadero thriller, y ahí es verdad que el trabajo del director, que se llama Ilker Karak, es cinematográficamente es como si estuvieras viendo una cosa de vida o muerte, donde la profesora camina de manera agitada tratando de resolver los problemas que van suscitando la trama por los pasillos. Hay muchas tomas en plano secuencia larga donde tú sientes que vas recorriendo. Yo creo que todos tenemos un poco esa... El otro día había un estudio de que muchos de los sueños vuelven al colegio. Yo creo que hay una parte de nuestro inconsciente que se queda en el colegio.
Entonces,
cuando uno ve esta película y ese suena el timbre, la salida al recreo, de alguna manera yo creo que hay algo que dentro de nosotros que vuelve también a esos pasillos. Aquí lo que sucede es que en el colegio han habido algunos robos, han desaparecido algunas cosas y... hay, por supuesto, sospechosos, y ahí también vemos como en una película alemana como hay una multiculturalidad en la sala que tiene de refilón algunos prejuicios respecto a la procedencia de algunos de los alumnos. Entonces hay cualquier... Todo puede ser usado en tu contra. Bien lo saben quienes están al frente de una sala, y en este caso son niños de 12 años, pero pasan todos los cursos y también en la universidad. Literalmente todo lo que digas o hagas puede ser usado en tu contra. Y vemos a una profesora que tiene la mejor de las intenciones, pero de alguna manera las cosas se le van escapando de las manos. Ella quiere, de alguna manera, como siente que hay acusaciones injustas, quiere también... descubrir quién es el ladrón. Hay cosas que están desapareciendo, hay alguien que está robando. Y entonces utiliza un mecanismo que es dejar, por así decirlo, un señuelo, ¿ah? Dejar sus cosas sobre la silla y una cámara filmando. Esto en el lugar de la sala de profesores. Y efectivamente él cae un ratón en la trampa. Pero tampoco con tanta certeza, porque se asoma como una parte de la prenda de la ropa a través de la cual ella puede conectar quién es, pero tampoco puede poner las manos al fuego. ¿Y cómo se hace esta acusación? Y todo lo trata de manejar lo mejor posible y todo va saliendo de mal en peor. Entonces la película tiene mucha tensión, muchos dilemas éticos que están presentes, cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje, también todo este, por parte de los profesores, enjuiciamiento. Entonces, ¿pero cómo obtuviste tú las pruebas? Entonces, acá se nos filmó sin nuestra autorización. Y en un minuto ella, luego de descubrir, entre comillas, al ladrón, tiene que pasar al lugar del acusado, porque ¿cómo obtuvo esa prueba? Es algo que está cuestionado. Bueno, así la película tiene mucho de realidad, tiene mucho de contingencia y como les decía yo, esta emoción permanente que va por el lado de lo tenso de todas maneras y que ella en la actuación, Carla Novak, el personaje se llama Carla Novak y la actriz se llama Leonie Benesch, sí, lo transforma en un verdadero thriller y la vemos a ella muchas veces desesperar y todo ese momento en el que ella había generado... Había llegado al colegio hace pocos meses y tenía una buena onda con los alumnos ávidos de conocimiento, unas dinámicas, ella aplaudía, le respondían, todo eso se va al carajo. Y cada vez que trata de recuperarlo, más los pierde, y la insurrección, y cómo manejarlo, y ponerse a la altura ponerse a la altura. Muy difícil. Y ahí uno dice, bueno, y es algo que vemos, sucede en todas partes del mundo, y vemos aquí en las noticias cómo muchos profesores están siendo agredidos por los propios alumnos, cómo la violencia dentro de las salas de clases se sale de control. Todo eso ocurre en este salón de profesores.
Pasamos del gótico mexicano al thriller de sala de clase.
Sí.
Son nuevos géneros.
Y alemán.
Oye, que es un thriller que es como para ir con casco protegido a los profesores muchas veces
Totalmente,
a dar clases.
No, o sea, una profesión de alto riesgo físico.
Alto riesgo. Deberán estar asegurados. Como los deportistas de alta competición.
Bueno, Arturo habría que asegurarlo, porque está en dos universidades.
Por eso yo decía en un minuto que quienes están ahí frente a una sala de clases saben sobre todo eso de que todo podrá ser usado en tu contra en todo momento.
Ese es el mundo de hoy, sí. Oye, yo también estuve en Alemania. Una novela que a mí me gustó mucho, que me tuvo completamente sumergido estos días, no he sabido otra cosa más que esta novela, publicada por Anagrama, es una novela de más de 300 páginas, no es tan cortita, se llama Queiroz, de Jenny Erpenbeck. Ella ganó el Booker Prize International este año en mayo. Es una mujer que debe estar cerca de los 60 más o menos hoy día, que fue directora de ópera en Alemania del Este, en Alemania Oriental, nació allá, y es una novelista tardía. Tuvo una novela anterior muy comentada también, Yo voy, tú vas, él va, que es un poco sobre la inmigración, sobre los inmigrantes a Alemania, los que llegan de distintos lugares del mundo, sobre todo de África. La traducción es de Nelia García Delgado, el original es del año 21. Bueno, es una, lo conversábamos el otro día, qué difícil es encontrar hoy día una historia de amor en el cine o en la novela.
El amor desapareció.
Parece que desapareció como tema. Bueno, aquí tenemos una gran historia e intensa historia de amor. Ese es básicamente lo que es la novela. Es una pasión como la de ayer, de hoy, de siempre. O sea, no ocurre en Alemania Oriental fundamentalmente entre los años 88 y 90. Hay que pensar que el muro cayó en el 89, o sea, justo al final del mundo de Alemania Oriental. Se trata de una mujer muy joven, que tiene 19 años, Caterina, que se enamora de un tipo bastante mayor, como cincuentón, y que es 10 años mayor que su padre, y que es un escritor de cierta fama, muy conectado, que forma parte, digamos, del grupo selecto de intelectuales y escritores que funcionan bajo el régimen, amigo de Heinrich Müller, de ese tipo de gente, muy sofisticado, y que además tiene un programa de radio en donde comenta música, sabe mucho de música. Y en la novela hay muchas observaciones sobre música, sobre mitología, una novela inteligente y culta. Tengo un reparo. Antes de seguir con mis celebraciones, tengo un reparo. En el momento del primer encuentro erótico, el relato entremezcla lo que está pasando con el Requiem de Mozart que están oyendo. A mí eso me pareció...
¿Forzado?
Muy forzado. Me pareció, por ejemplo, no puede evitarlo, canta el texto en latín, mientras sus manos miden bien cómo encaja cada una de ellas en una nalga.
No, eso no.
Me parece una manera rebuscada de rehuir el encuentro erótico de alta potencia.
Ahí el editor se cayó, ¿eh?
Sí, ahí.
El editor no le metió mano.
Por lo menos en la forma que fue traducida, no me parece.
No, yo pero dicho eso. Ni en latín eso funciona.
Oye, pero dicho eso, es una gran, gran novela que yo recomiendo.
Los otros encuentros no son así.
No. Ese tonito desaparece. Es claro, una novela de una mujer culta, inteligente, y llena de observaciones. Es un narrador omnisciente pero subjetivado, que va pasando de él a ella, incluso en algún momento a otros personajes secundarios que también son interesantes en la novela. No hay para nada una oda a la Alemania del Occidente, más bien hay distancia. Pertenece ella, tanto ella por sus padres como por este amante que es casado, y que sus padres, pues, se muestra una sociedad en eso muy liberal, los padres de ella saben que está ella con un tipo casado, en fin, y todo eso se, como que se acepta, y claro, hay ciertas medidas de secreto, de clandestinidad, pero no muchas. Y bueno, él forma parte, él tiene pasaporte, él puede entrar y salir, él está como en ese grupo de... Entonces, la novela, digamos, no muestra ni el drama de Alemania Oriental, ni la atracción enorme que tuvo para los alemanes en su momento, la caída del muro y todo eso, sino que más bien es una cosa distante, porque se les derrumba el mundo. La radio donde él trabaja se desaparece, la empresa estatal de publicaciones se desaparece, el gran centro científico donde trabaja la mujer de él también desaparece. O sea, está bien descrito lo que es el derrumbe y el avance del mundo occidental, que arrasa con todas las instituciones y estructuras que hay en Alemania Oriental. Pero esto que estoy contando es el contexto. La novela no es una novela esencialmente política.
El amor es más fuerte. Como
el amor es más fuerte. Este es el contexto donde ocurre este amor. Hay como pinceladas todo el tiempo, que hay censura previa, que hay escritores cancelados. Pero en el fondo los protagonistas tienen nostalgia por el mundo perdido, y la novela está escrita un poco desde ahí, el mundo que con todos sus defectos, bueno, era el mundo de ellos, sí. Y ese mundo desapareció. Está muy bien tramada la novela, encontré yo, muy bien armada, y tiene verdadero suspenso emocional, ¿no? Todo el tiempo. Es una novela fuerte sobre celos, sobre amor y celos. Es un amor bien, bien dramático. Yo la recomiendo sin vacilaciones. Quiero decir que James Wood, por ejemplo, el gran crítico que publica en el New Yorker, dijo que esta mujer iba a ganar el premio Nobel.
Yo vi sobre esta novela las mayores apuestas en elogio. Ha sido la novela, yo creo, este año, porque salió este año.
Sí.
En español debe estar, es la que va a marcar... por lo menos dentro de las dos o tres leídas.
Yo creo lo mismo, porque tiene todos los ingredientes, o sea, toca estos temas de amor clásicos, digamos, pero les da un contexto que es muy cercano, que todavía no está tan lejos y que produce mucha curiosidad realmente cómo era la vida ahí adentro, digamos. Claro que aparecen estrecheces, conseguir un teléfono es dificilísimo, si no tienes refrigerador o se echó a perder, conseguir uno, entonces un amigo le presta el refrigerador que tiene en una dacha que no ocupa, porque conseguir un refrigerador, incluso para, en fin, cosas de esas aparecen, pero muy evita el cliché, evita la crítica típica política, entonces la novela no se tiñe.
Pero hay nostalgia, ¿no?
Hay cierta nostalgia, sí, por el mundo en que ellos estaban y que se desapareció, y que ellos no forman parte de la oposición, los protagonistas ni los familiares de ellos no están en los opositores, están más bien dentro del régimen. Entonces, para ellos esto es claramente una pérdida. Pero lo interesante es que ella se las arregla para que este contexto político esté, sin teñir la novela de eso demasiado. Ahora, hay al final un epílogo donde hay un toque que tiene implicancias políticas que no voy a entrar a detallar porque no quiero matar el interés mismo en la trama, pero hay un momento en que aparece un tema político. Pero básicamente es una novela, digamos que la posición de los protagonistas se parece mucho a la de Christa Wolff, por así decirlo. O sea, desde el marxismo reformemos el sistema y no nos anexemos ni unifiquemos con los alemanes occidentales. Esa es más o menos la posición, solo que el personaje se menciona, esta carta que firmó Christa Wolff y otros intelectuales con esa línea. Y él, Hans, que es un escritor que fue invitado a firmar porque tiene cierta posición, no firma porque ya está en un estado de desesperanza total. Pero él hace poco ha ido a Moscú y ha vibrado con Moscú y con los logros de la Unión Soviética sin percibir para nada que eso está a punto de derrumbarse, pese a que saben bastante ruso los dos. Entonces es como, es curioso porque esta nostalgia de un mundo que tiene efectos, pero que es tu mundo, ¿no? El mundo donde tú creciste, te desarrollaste, un poco eso es lo que está en el contexto. Pero lo que mueve y te hace dar vuelta las páginas es que pasa entre ellos dos, ¿no?
Un amor apasionado.
Sí, no, un apasionado y complicado. Es una novela de verdad.
Un amor real.
Sí, es una novela de verdad, oye.
Kairos.
Sí, Kairos, que es una alusión a este dios griego que, como lo define al comienzo de la novela, es el dios del instante feliz.
Y la autora, el nombre, tiene un nombre difícil.
Jenny Erpenbeck.
Jenny Erpenbeck. No hay que olvidarlo, porque está anotada para el Nobel, pese a tener dos libros.
Dos o tres, no, claro. Se tiene un poquito más, pero pocos libros tiene. Y tiene otro que también fue publicado por Anagrama, el que mencioné.
Al comienzo lo mencioné.
Tú vas, él va. Ese libro también.
Sobre la inmigración.
Que es sobre los inmigrantes. Ese libro también tiene Anagrama, como este.
Me sonó muy recomendable.
Sí, entretenida. Dejaste absolutamente enganchado con la novela. Yo estuve leyendo un personaje que es famoso como poeta, Philip Larkin, gran poeta inglés, considerado ahora una especie de poeta nacional, porque es un poeta popular, en el sentido que la gente se sabe sus versos. Y hay un libro que acaba de aparecer, o por lo menos yo me lo acabo de encontrar, que se llama Simular ser uno mismo. Está publicado por una editorial que se llama Hola y Chau, una editorial argentina, y son los ensayos de Larkin, que era un sujeto que se desempeñaba como bibliotecario, que era bastante conservador, de derecha.
Ah, eso no sabía. Sí. Yo leí su poesía, que es bien pesimista.
Pesimista.
Pero gran poesía.
Gran poeta, y que le gusta el lenguaje llano, directo, y que habría estado muy en contra de esa escena donde se mezclaba el sexo
con el Requiem de Mozart,
porque él por ejemplo tenía muchos reparos sobre Yeats por haber llenado su obra de símbolo. Le gustaba, según lo que cuenta en estos ensayos, que la poesía era algo que registraba una emoción y que luego tú podías volver ese registro y sentirla.
Sí, había una cierta transparencia.
Transparencia, una llaneza. Que fue crítico de jazz, fotógrafo eventual, autor de Ventana Alta, La Boda de Pentecostés. Bueno, en este libro, que es bastante impresionante, similar pequeño, hay de repente lo entrevista un personaje que se llama Neil Powell y habla de que para él es muy liberador escribir. Él quería ser, caso curioso, primero novelista y después terminó siendo poeta.
Curioso, generalmente ocurre al revés.
Claro, y tiene una novela que se llama Jill, que más o menos nomás, y tiene otra que se llama Una chica en invierno, ambas están publicadas, pero sin duda su poesía es mucho más importante. Se refiere a Oden, a Steve Smith, a Thomas Hardy, a Louis McNice, le dedica a cada uno textos distintos. Dice, el impulso que mueve a escribir un poema nunca es negativo. Haber escrito el poema más negativo del mundo es algo positivo. Y agrega, tal vez la negación es mi tema. No veo realmente la negación, sino como Wordsworth veía a los narcisos. Humor.
Esa frase de él me parece perfecta.
Perfecta.
Como escribir su poesía.
Lo que más me gustó es esta mezcla, fíjate, de fragmentos, o sea, textos pequeños, con entrevistas, en el caso de él. O sea, muy buena entrevista. Había una entrevista que le hace el Paris Review, de un nivel de desapego. Por ejemplo, él está en contra de los escritores que se ganan la vida con la literatura. Él se dedicó a ser bibliotecario. Y él,
para no depender de
la literatura. Porque decía que se escribía muy poco, que la energía literaria solo acontecía algunas veces. Entonces tener que ser profesional de eso no tenía ningún sentido.
Te quitaba independencia, claro, y no ganabas tanto tiempo.
Creía en la inspiración, de alguna manera.
Puede bien ejercer la escritura con más libertad.
Total, libertad. Llegó a ser un tipo en vida bastante reconocido, y algo curioso, que siempre te lo mencionan, este poeta que se va a una universidad a trabajar como bibliotecario, conservador. Bueno, tiene una vida sentimental de las más agitadas que yo he visto. O sea, qué bueno que no se movió.
Pero quizás se la inventó también.
¡No!
¿Cómo sabes tú?
Está lleno de cartas, de amantes, de fotos, porque se aparece después que él muere.
En medio de este espíritu conservador.
Sí, el hombre se las traía. No, pero tenía, bueno, o sea, hay una de su amante.
Por
que
eso
un
te
libro,
pregunto, ¿no? Quizá no serán fantasías.
No, es un libro que sacó un amante que se llama, hay dos libros de amantes ya de él. Yo compré uno para los derechos.
El hombre inspiró.
A lo mejor los conservadores son más despeinados de lo que parece.
No, Philip Larkin.
Siempre se ha dicho.
Tiene una que se llama Miss Philip Larkin, que no es su mujer.
Miss Philip Larkin.
De 500 páginas. Mira, ¿eh? Y hay otra que fue como una especie de secretaria también que tuvo, amante, donde hay fotos de viaje. Tuvo casado, por cierto, tuvo hijo.
Hizo toda.
No, un señor que no hacía ostentación tampoco de su vida privada, así que uno no podía sacarle nada. Y gran parte, y eso es lo bonito de sus poemas, son de desamor, de problemas sentimentales, de envidia hacia los jóvenes. La voz de él como poeta es la voz de un viejo cascarrabia. Y eso es lo seductor y eso es lo entretenido. Así que
como
recomiendo
que viene,
este libro.
Como que viene de vuelta. Como
de
que,
vuelta, sí. Simular ser uno mismo, ya el título. Y barato, además, está en esta editorial Hola y Chau, que se encuentra en librería.
Oye, qué buen dato. Yo no tenía idea que Larkin tenía estos ensayos. Fíjate.
Tiene estos ensayos mezclados con entrevistas. Se arma un pequeño librito de 100 páginas que te lees con mucho placer. Él habla, a propósito de esta palabra placer, que él solo escribe y lee en torno a esa palabra. Y no se, y dice que por favor no se confunda el placer con la cultura. O sea, placer físico. O sea, la emoción física que podía ser incluso una emoción de repelencia. Pero él prefería esa emoción a una emoción cultural. Y en eso era absolutamente radical en su mirada de la tradición inglesa. Porque también armó una antología de la poesía inglesa, Larkin, la cual excluyó a todo tipo de poetas culteranos. Tiene una relación curiosa, porque no es el momento para desentrañarla, con Ted Hughes. Hoy día conocido como el marido de Silvia Plath.
Sí, qué gusto eso.
Yo te iba a preguntar si no hay alguna crítica a T.S. Eliot en todo esto.
Sí, sí, hay una crítica a Eliot, hay una crítica al segundo Oden. Dice que el primer Oden era un tipo, un gran poeta, pero el segundo, que se va a Estados Unidos, empieza a adornar sus poemas con alusiones culturales, eso que eso le irrita. Tira muy para arriba a Louis MacNeice, y él está inspirado fundamentalmente, que lo inspira es Thomas Hardy, la poesía Hardy. Una poesía que ocupa palabras simples, que está muy alejada de los recovecos del romanticismo.
Bueno, y de las alusiones culturales, que fueron lo que hizo T.S. Eliot, bueno, Pound está lleno de ese tipo.
No,
de cosas.
El tipo, a mí me llamaba la atención, en el fondo este personaje Larkin suele ser un sujeto hosco, pero cuando uno lee su ensayo se da cuenta fácilmente que conocía todo, era bastante culto. Lo que sí, no se sentía obligado a cosas. Por ejemplo, a nosotros los latinoamericanos nos duele mucho que la entrevista diga que no sabe quién es Borges. Pero también puede ser una forma típica de viejo de mierda de desconocer a alguien famoso, que también lo aplicaba en Nabokov, un cierto ninguneo. Y al leer los ensayos uno se explica por qué ese ninguneo, por ejemplo, a Borges.
Bueno, y el propio Borges
lo aplicaba cada rato.
Tiempo, ¿no? Cuando decía que solamente había leído un cuento de Cortázar, que es el que publicó él mismo en su revista.
Sí, y que no era un gran poeta político por el lado de Stalin. Esas son puras maldades. Claro. Bueno, este señor Larkin acomete lo mismo. Y es irónico. Voy a dejar de lado, porque no viene en este libro, pero es interesante, que él tenía un costado despeinado, que el jazz.
Ah.
Era crítico y escribía de jazz. Están traducidos sus textos sobre el jazz, pero entiendo que no le gustaba el free jazz ni esas cosas modernas, sino que estaba más bien apegado a cosas más convencionales. Puedo estar equivocado, pero tiene esa vertiente, un gran escritor de jazz. No es poco,
multifacético el hombre.
Sí, yo sé que está muy mal dicho decir no es poco, porque hizo demasiado, además. Sí, multifacético. Y su biografía hay que escudriñarla. Yo eso le pongo.
Hay unos recovecos.
No, es que estos conservadores, llamemos con vericueto, con segundo piso, con subterráneo, son más interesantes. Oye, antes de darte la palabra, Sofía, quiero recomendar una novela que supongo que mucha de la gente que nos está escuchando la puede haber visto en las vitrinas, o dentro de los libros más vendidos, me refiero al Peón en el tablero de Irene Nemirovsky. Continúan apareciendo obras de esta gran escritora.
Que continúan vendiéndose un montón, yo creo.
Sí, esta después de 90 años, fue escrita en el año 34, también está en París, crisis económica total, y es una novela sobre la relación de un hijo mediocre con un padre. Para contar un poco, este hijo mediocre está como sumido en una que se llama Christopher, no tiene muchas ilusiones, sumido en el pesimismo.
¿Un niño o un
adolescente? No, ya grande.
Ya grande.
Trabaja en una empresa que era de su padre.
Allá, ya, o sea, un hombre ya.
Claro, su padre es un tal James, un ex magnate que va a perderlo todo, y este personaje, Christopher, está casado con una mujer muy rigurosa e insoportable, y tiene un amante, su prima. O sea, lo pasa mal y está metido en una especie de baile sentimental. De repente le hacen llegar una carta que le dejó su padre, y en esta carta a él, entre otras cosas, o la cosa fundamental, es que da una lista de personajes muy influyentes, magnate, periodista, a los que él ayudó con mucho dinero antes de la Gran Guerra. Entonces, este sujeto oscuro, mediocre, sin ninguna ínfula, al ver que su papá había ayudado a una serie de tipos que estaban bien ubicados, empieza a cambiar su posición entre la redención y el chantaje. Por ahí oscila la novela. En verdad es una novela sobre una familia también. Una familia pobre, en crisis, desmembrada, y empieza a aparecer este personaje que es un peón en el tablero, porque el papá de antemano prefiguró su destino al dejarle esta carta. Vale la pena sin duda leerla, se lee rápido, personaje bien descrito, muy elegante la prosa y amena. Irene Nemirovsky no falla.
Y publicó la novela, ¿no?
Publicó la novela, hace 90 años, dicen. Es del 32.
No, es que está, te pregunto porque
sí,
de
la mitad no está publicado, la mitad.
Claro, hay novelas que están sacándose mucho ahora, de que toman, digamos, pero de originales que el propio escritor o escritora nunca publicó. Y me da un poquito de...
Y la inteligencia artificial entre medio de, sí, puede estar escribiendo la mitad. De...
Bueno, está el caso García Márquez.
Bueno, lo comentamos. Sí. Entonces, no.
Ahora, en el contexto de Nemirovsky, son algunos manuscritos que quedaron en unas maletas mientras arrancó.
Eso
y murió,
distinto, claro.
No, se vio todo como brutalmente interrumpido. Pero que... también uno entra en la duda de ya, ¿por qué siguen apareciendo libros? ¿Será porque funciona comercialmente? O ya, tú dices que este es un buen
pero
libro.
Pero este vale la pena.
Vale la pena porque fue publicado en el año 32, y un libro sobre la crisis, sobre las familias que se empobrecen y sobre... el dinero, finalmente. Ese es el tema que lo mueve. Hay historias de amor, pero es un tipo que se tiene que arreglar y pasa de la desilusión a tener una ilusión media corrupta con un papá que lo había dejado marcado. Un tipo.
Yo te hacía la pregunta.
Historia de un mediocre, en el fondo.
Porque, por ejemplo, el caso de Cabrera Infante, han aparecido varias novelas que él nunca publicó. Yo no las he leído, confieso, pero en parte no las he leído porque por algo no las publicó, pienso yo.
Sí. O sea, yo creo que hay casos que son evidentes de escritores desconocidos o poco conocidos que gracias a que alguien...
Ah, que no llegaron a publicar porque no,
claro,
no se les dio la cosa.
O que sí, fueron conocidos regionalmente.
Claro.
No, claro.
Y que de repente alguien descubre un baúl.
Bueno,
y...
el caso más famoso es el de Kafka.
Sí,
digamos.
Pero ese dejó dicho y era más conocido. O sea, claro, ese claro. Casi...
No, hasta este, ¿cómo se llama? El de La conjura de los necios.
John Kennedy Toole.
Sí.
Bueno, ese tipo mandó su novela y tenía muchas ganas de ser famoso también. Y... No, pero lo que dice Arturo tiene cierto sentido, que son cuando el escritor tiene conciencia que lo que él está haciendo se queda en el cajón. Y que luego a morir viene alguien, y no es que no son los diarios de Donoso, que los dejó para ser publicados, sino que dejó esa novela que pasó una de Donoso en... que se llama La cola de la lagartija, que la encontró por ahí este señor Ortega, y la publicó, que una novela más o menos, no ayuda mucho a Donoso. El mocho, sí. Pero ahí yo creo que lo que cunde es el dinero, fíjate. Nabokov, que era la persona más preocupada
por su estilo
y prestigio, le publicaron al final de la vida una cosa que no había terminado también. Entonces,
sí, es un tema este.
Bueno, yo creo que se están confundiendo las editoriales en algunos casos. Por ejemplo, cuando publican estas cosas editoriales que están en el mundo comercial, ¿a quién le interesan estas cosas a medias? Si son académicamente interesantes. Para el estudioso de García Márquez, para el estudioso de Nabokov. Exacto. Pero nadie se compra la novela que llegó hasta la mitad. Porque el tipo por algo la dejó fuera. Bueno, ese es mi... Que confundir lo académico, que puede tener un valor.
Claro, puede tener un valor en cuanto a archivo.
Archivo, un cataanálisis de estilo.
Incluso por qué la dejó, no la publicó, sí, puede ser muy interesante.
Pero eso es muy distinto a hacerlo para todo el público. Entonces ahí hay algo medio de embaucar. Sofía,
¿tú? Es un buen debate, igual.
Sí, sí, totalmente abierto.
Yo vi otras dos cosas muy distintas entre sí que voy a comentar brevemente porque ya se nos va acabando el tiempo. Uno es el documental de la cantante chilena radicada ya hace un rato en México, Mon Laferte, Te Amo. Este documental se lanzó el viernes pasado en Netflix. Es un repaso de la vida de la cantante que tiene, de un cuanto hay, harto drama familiar, carencia afectiva en figura materna y paterna, una abuela así muy importante y muy presente, luego una relación con un hombre muchísimo mayor y hartas penurias, digamos. Y bueno, todo este paso que después tuvo en ese entonces Montserrat Bustamante, que como bueno, su nombre real, por el programa Rojo en TVN, que ahí es divertido porque hay un momento que siempre se le ha sacado en cara a... Ay, se me vio, Mauro, ¿cómo se llama? El del jurado de Rojo, que le dijo a la Mon Laferte, le hizo una crítica a Montserrat Bustamante en ese entonces, y él dice, es que siempre me critican esto y yo encuentro que me salió súper bien la canción. Y él dice, uy, qué buena tu autocrítica, va a llegar súper lejos, le dice, como, y así de lejos ha llegado Mon Laferte, que la rompe, se fue en 2007 a México y está en la cresta de la ola hace rato. Lo que muestra este documental es una gira mundial que además está marcada por su vuelta a los escenarios luego de convertirse en madre. La vemos en el backstage con la guagua acarreándose de aquí para allá mientras la peinan, la visten. También hay escenas de lo que fue su embarazo y desde ahí está yendo al pasado, está yendo a Viña, de la quinta región ella, a su infancia. Creo que el tratamiento audiovisual del documental a mí me gustó, tiene harto de artístico, dirigido por Camila Grandi y Joana Repossi. Hay, digamos, una estética interesante y un personaje de todas maneras con una historia que parece escrita como ficción de perseverancia, qué sé yo, y la idea que sobre la que ella hace fuerza hacia el final es que ella mucho de las decisiones de las malas decisiones que tomó y de la autoexigencia que se impuso tenía que ver con la desesperación por ser querida. Ella necesitaba ser querida. Y bueno, y ahora la vemos arriba de los escenarios con gente que canta sus canciones a todo pulmón, tiene grandes éxitos, circula por distintos países de Latinoamérica y también por Estados Unidos y Europa, se casó, tuvo un hijo, por así decirlo, como que entonces ella ahora ya no siente esa desesperación por ser querida y pues entra a otra etapa de su vida.
Pertenece.
Claro, habita.
Habita.
Sí. Y otra película muy diferente, más chiquitita, es La vida soñada de Miss Fran, o su título en inglés, que tiene mucho más que ver con la trama, que es Sometimes I Think About Dying, una película de Rachel Lambert de 2023, y que tiene por protagonista a Daisy Ridley. Ella es una de las figuras de las últimas de Star Wars, y aquí está en esta película indie. Es una chica que trabaja en una oficina. Lo que a ella más le gusta es su trabajo, porque ella es muy buena en la planilla Excel, esa es su gracia, y tiene muchas dificultades para relacionarse con el resto. Está muy bien retratado el mundo interior de la timidez profunda, de la inseguridad. Ella ve cómo en la oficina chacotean, echan la talla, hablan de cualquier cosa de la colación, y ella es incapaz, es como que hubiera un muro inmenso entre ese small talk, como dicen los gringos, y su personalidad. Ya no, eso para ella es lo más difícil que podría llegar a ocurrir, desenvolverse en ese ambiente. Hasta que llega un nuevo compañerito de pega, sociable, dicharachero, pero que la ve y le sabe entrar. Y ahí ella ve como la posibilidad de conectar con el resto del mundo a través de esta persona que se interesa por ella, que le hace preguntas, que le da la posibilidad de entablar conversación.
¿Buena la película?
Sí, me gustó harto.
¿Qué plataforma?
Sometimes I Think About Dying, o La Vida Soñada de Miss Fran. Movie, es una película movie. Bien movie, bien indie, en su look y en de todo un poco, pero también es una chica a la que le cuesta relacionarse con el mundo.
Eso hoy día es importante, ¿no?
Sí. Se ha visibilizado. Antes yo creo que la cosa era más como, esa persona es tímida. Ahora hay todo como un...
Esa palabra visibilizar también es nueva.
¿Visibilizar? Sí, se ocupa mucho. Sí. Digamos que ahora hay más conciencia de quizás las dificultades que atraviesan los otros, que quizás esa aparente timidez en muchas otras cosas.
Es atractiva, finalmente.
Sí, depende.
Aquí, o respetable.
Aquí en este caso a la chica ni la molestan. Ella entra y sale y nadie repara nomás en ella. Sí.
Pero no la ven.
Poco, sí.
Hasta que llega este personaje.
Que la ve, sí.
Aquí hubo mucha redención por amor en este programa.
Sí, sí. Un programa diferente.
Yo antes de despedirme quería decirles que está circulando una nueva edición de Ciútico de Óscar Contardo, un libro, un ensayo clave para entender la sociedad chilena, el arribismo, el abajismo, el tejido social de la élite, los que pertenecen a ella, los que no pertenecen y por qué, cómo se ha constituido este mundo. Es un libro muy investigado que cruza entrevistas, literatura, historia, sociología. Bastante ejemplar, sociología. Yo disfruté mucho de releerlo, le hice el prólogo, me reí, es un libro agudo.
Sí, tiene
bien.
Mucho humor, mucho ironía, humor.
Ha envejecido muy bien.
Sí, porque yo lo leí hace harto años. ¿De
más, vamos a llegar a los 20 años y se está transformando definitivamente en un clásico? O sea, porque no ha perdido ninguna vigencia el libro. Las nuevas generaciones yo creo que tienen que leerlo para curarse de espanto, varias cosas. En el sentido que la idiosincrasia chilena está muy bien contada por Óscar Contardo. Es un libro que se sostiene también porque hay una investigación detrás que está bien diseminada. ¿En qué sentido? En que está bien urdido las citas con cosas que dice gente actual, el pasado.
Y llevó ahí como al centro mismo, a la médula de...
Totalmente, la médula
social.
Social y cuáles son sus códigos. Entretenido, muy bien escrito, divertido. Lo recomiendo absolutamente. Ciútico de Óscar Contardo está publicado por Editorial Planeta. Vamos a dejar para el próximo programa el comentario de una novela venezolana, escrito por una chilena venezolana que está rompiéndola afuera. Muy buenas noches, que descansen, que disfruten del sol y que pasen el frío de la manera más leve. Sofía, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Arturo.
Muchas gracias.
Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia. Buenas noches, que descansen.
Muy buenas noches.
Que estén muy bien.
Para ver, para leer, para escuchar y para pensar. Esta fue la sesión de viernes de Terapia Chilensis con Arturo Fontén, junto a Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.